Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.04, como siempre digo, de la noche, comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro quinto programa. Hoy homenajeamos a Maurice Ravel, que nació el 7 de marzo de 1875. Su música siempre se asoció a la del compositor impresionista francés Claude Debussy. Escribió cantidad de obras, incluidas suites para piano, óperas, etc. Pero el famoso bolero de Ravel se estrenó como un ballet en la Ópera Garnier de París el 20 de noviembre de 1928 con la célebre Ida Rubinstein. No obstante, una de sus obras más importantes fue el ballet Daphnis y Chloé. Durante los años 20, su colaboración con George Gershwin se manifiesta en sus últimas obras, donde se observa una sutil influencia jazzística. Maurice Ravel muere en París el 28 de diciembre de 1937. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote. También tendremos hoy dos entrevistas súper interesantes. La primera con Maruja Cecotti, abogada de vocación stage manager, jefa de escenario, desde hace más de 20 años en teatro vocacional y 10 años en producciones de teatro comercial y de loft porteño e internacional. También, siguiendo la línea del programa, hoy queríamos recomendarles la obra de teatro Los Años en el Teatro San Martín, dirigida por Mariano Panzotti, y tendremos una interesante charla con dos de sus protagonistas, Barbie Massó y Julián Keck. Jorge, ¿tomás un café?
Un cortado.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Esta noche tenemos para presentarles a una de las personas importantísimas de las obras de teatro que cumple un rol fundamental y que por la característica de ese rol es poco conocida. Pero todas las cosas que suceden en un escenario, todas las cosas que suceden en un escenario dependen de la persona que es jefa de escenario, en este caso. Porque esta persona está a cargo de absolutamente todo. Está a cargo de que el actor esté donde tiene que estar antes de entrar, de que los elementos que los actores van a usar en el escenario estén donde tienen que estar antes que comience la obra. A pesar de que cada actor puede chequear sus propios elementos, la persona a cargo de todo lo que sucede en el escenario, de si la luz está encendida, bien apuntada, todo lo que ocurre en un escenario está a cargo del jefe de escenario. Y tenemos el placer hoy de presentarles a todos ustedes a Maruja Cecotti, que además de ser una excelentísima jefa de escenario, es una amiga. Maruja, acá estamos Jorge Agote y Nico Sansalone, que te saludamos. Buenas noches.
Buenas noches, Nico. Buenas noches, Jorge. El placer de saludarlos es mío. Muchas gracias por esa presentación tan completa y tan acertada, además, porque no es fácil encontrar a alguien que pueda definir tan precisamente el rol como el que vos, lo cual habla, por supuesto, de que evidentemente te habrás cruzado con algún que otro personaje con este rol en tu vida artística.
Sin duda ninguna. Maruja, quiero que empieces a contarnos un poco de tu trayectoria. ¿Dónde arrancaste? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? Contanos un poco.
Bueno, voy a tratar de resumir lo que no es ni fuerte, pero le voy a poner un poco de empeño. Cuando hace 30 años, literal, este año hacen 30 años, estaba viendo El Fantasma de la Ópera en Broadway con mis padres y mi hermana, y de repente sentí como una sensación rarísima, física, como de qué nervios empezar la función, pero nunca lo pensé desde el lado de la bailarina, ni el cantante, ni nada, sino como que yo veía que había una lámpara en medio del escenario y decía, eso no puede quedar ahí. O sea, empecé como a pensar cosas y dije, qué nervios empezar una función y que todo tenga que salir. Y ese fue como el primer destello. Y por supuesto ahí no pasó nada, digamos, en consecuencia, no es que activé mi vida teatral en ese mismo momento, pero después con el correr de los años vinieron algunas producciones de carácter amateur y muy, muy voluntarioso, con muy buenas voluntades por parte de todos en un grupo de parroquia que integraba, que hacíamos lo que podíamos y más, de hecho, en un salón de bomberos del barrio, que era la locación que teníamos a disposición, y ahí hacíamos lo que podíamos, con vestuario prestado, con efectos especiales, que era hielo seco comprado en una heladería y puesto en una palangana y con turbo prendido para no tener máquina de humo y así. Y sin darme cuenta, con el correr de los años empecé como a desarrollar, digamos, una tarea que nunca supe hasta no hace tanto tiempo que tenía un nombre específico, que de hecho es una carrera que en algunos lugares del mundo se estudia, acá se está profesionalizando más y demás, que es el rol de stage manager. Pero después de todo este de todas estas obras que hicimos con este grupo amateur y qué sé yo, pasó un montón de tiempo. En el medio, bueno, estudié una carrera universitaria, me recibí y demás, y después, en medio de un viaje, retomé a raíz de una convocatoria que había, retomé mi trabajo de backstage, digamos, pero no acá. Hice algunas funciones de un musical que a mí en su momento me encantaba, me sigue encantando, digo, pero en ese momento estaba especialmente fanatizada, que es Mi Bella Dama. Y ahí como que me reencontré con la vocación y dije, yo quiero hacer esto, pero no sabía por dónde empezar. Tenía un título de abogada, tenía un montón de ganas, pero no sabía cómo se empezaba, si se llevaba currículum, si no había redes prácticamente, o sea, Twitter estaba recién arrancando, pero digo, conectar con gente no era tan fácil. Y entonces como que pasó más tiempo y demás, y como a los 4 o 5 años de esa experiencia que tuve afuera, me llegó una convocatoria por mail, porque estaba suscripta a un, digamos, a un mailing o algo por el estilo, de un grupo que iba a hacer este mismo musical en inglés también, porque yo en su momento lo había hecho en Cambridge, en Inglaterra, entonces también tenía como la versión en inglés de este musical de Mi Bella Dama. Y me llegó esa convocatoria y ese fue como el comienzo de todo un derrotero que no paró desde hace más o menos, este año creo que van a ser 10 años, entre cosas de distintas escalas, entre unipersonales en un sótano de una biblioteca también de barrio, pasando por café concerts y demás, y ya cosas también como a otra escala en términos de cantidad de elenco, de capacidad de lugares y demás.
Maruja, y así, sí. Te quería ayudar un poco específicamente a tu función, porque el espectador se sienta en la butaca y un momento dado, pum, ahí arrancó el espectáculo. Contame, ¿cuáles son tus las responsabilidades más importantes que tiene un jefe de escenario en el contexto de la obra de teatro?
Bien, bueno, como decía Nico en la presentación, tiene que ver con que lo artístico termine sucediendo, digamos. Por supuesto que depende mucho del artista y su talento y lo que se haya preparado para llegar a ese momento, lo que va a dar sobre el escenario, pero para que eso se luzca y brille y pueda hacerse con, digamos, con todo lo pensado inicialmente por el director y la expectativa que el artista tiene sobre el escenario, tiene que haber un montón de pasos dados para llegar a ese punto de excelencia o perfección, si se quiere. Un poco esto que decía Nico, de estar como especialmente cuando arrancan ya el proceso de funciones, digamos. Por supuesto que también hay otras tareas, pero durante
la etapa. Me refiero específicamente, empieza la función.
Empieza la función.
¿Vos dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás en comunicación con alguien? ¿Cuál Bien. Es tu trabajo ahí? ¿Qué es lo que Bien. Haces?
Por lo general, el stage manager está o en una cabina donde están las consolas, de donde se disparan las luces y micrófonos que hay o cuestiones de sonido y demás, ¿no? Sobre el escenario, en uno de los laterales. Particularmente, volviendo a esto que me preguntaba Nico antes de en qué estaba ahora, lo último que hice fue justamente un show de Disney en el Colón que se llamó Disney 100, y por eso tengo como bastante fresco el minuto a minuto, desde estar sentado en el comienzo de la función, ya habiendo chequeado que todas las áreas estén debidamente comunicadas, digamos, que el área de luces te escuche bien y te pueda responder y vos lo escuches bien, los defectos especiales, que esté cada uno en la posición que tiene que estar, la gente de maquinaria, porque teníamos mucho movimiento de maquinaria también, que estuviera en posición, los utileros, bueno, todo, digamos que todas esas áreas confluyeran. Por supuesto que con el correr de las funciones también hay algo que se va aceitando, entonces yo al principio por ahí sí tenía que estar pendiente de que la gente de vestuario estuviera con el vestuario en la zona que tenía que estar, o la gente de pelucas o zapatería, cada sección. Ya después, a medida que van pasando las funciones, como que cada uno asimila lo que tiene que hacer y ya no hay que estar tan pendiente, pero sí es cierto que en este minuto a minuto, muchas veces cada área va a esperar el ok del stage manager para ejecutar lo que tenga que ejecutar, sea que tiene que hacer un cambio de luz, o que tiene que abrir un micrófono, o que tiene que tirar un efecto especial en determinado momento, por música, por gesto del artista, lo que sea. Entonces digo, hay mucho de precisión y de conocer muy bien el show, digamos, por eso también es fundamental el rol del stage manager durante la etapa de ensayos. Eso es lo que lo hace también tranquilizador para todos, saber de qué estamos hablando.
Los actores, ¿cuál es el nivel de dependencia que tienen durante la obra con el jefe de escenario?
Bueno, por supuesto que como en todo grupo humano hay de todo. Y por supuesto que también lo que tratamos de hacer es que sean lo más independientes posibles, lo más autónomos, y esto que también decía Nico al principio, lo de que probablemente en muchos casos cada uno chequea su utilería y su vestuario, y que cada cosa con la que tiene que entrar esté en su lugar y se ocupa de devolverla al mismo lugar y demás, pero por supuesto que también hay casos donde sabes que tenés que estar mucho más atento, o porque hay gente que es más distraída, o porque está con una corrida que le impide tener como ese registro de, bueno, ahora yo debería agarrar tal cosa o tal otra, que inclusive hace poquito, dentro del contexto este de Disney 100, hicimos una función distendida, que es una función que estuvo armada totalmente distinto al show original, digamos, en términos de que era mucho más corto, que había cuadros que no estaban. Entonces eso hizo que técnicamente, por supuesto, fuera un desafío, pero también para el elenco, en términos de esto, de venían muy acostumbrados a salgo de un cuadro y me pongo el vestuario de tal otro y tengo tanto tiempo para tal cosa, y al cambiar no sé si radicalmente, pero al menos sutilmente la disposición de cuadros musicales que se hacían, había tiempos que se acortaban y cosas que por ahí tenían automatizadas, y para eso tuvimos que hacer un trabajo que no requirió demasiadísimo tiempo, pero sí de tratar de que asimilaran esa nueva versión de show para esa única función sin marearlos para la que tenían después a la noche. Entonces, como que hay algunos que son un poco más dependientes que otros, y otros que por supuesto son mucho más autónomos y digamos dormís disfrazada porque sabes que no se van a olvidar de lo que tienen que entrar al escenario y demás.
Maruja, ¿podemos decir, a ver si se puede decir y si es así, que una vez que el director en líneas generales termina su trabajo de preparación de la obra y la entrega y la estrena, digamos, la responsabilidad cae sobre el jefe de escenario, el director esté o no esté, digamos, sí. El que lleva adelante el show es el jefe de escenario, ¿es así?
Sí, absolutamente. En realidad, independientemente de que es cierto que la responsabilidad cae sobre el jefe de escenario, me gusta también como el concepto de que el jefe de escenario termina siendo el embajador del director, digamos, y los ojos del director, como en pos de cuidar el show que fue creado desde el inicio y que obviamente requirió muchísimo tiempo de ensayo y de perfeccionamiento y de estar en cada detalle, y que eso no se pierda con el correr de las funciones, que muchas veces, por supuesto, es un riesgo que cuando uno empieza como a automatizar cosas o a acostumbrarse a cosas, perdés de vista algunos detalles que tenías en cuenta los primeros días y después tal vez no.
Decime, Maruja, claro, contanos, ¿alguna vez te pasó alguna situación, que me imagino que sí, de máxima tensión, de súper nerviosismo, de que casi de que te querés morir, de qué hago ahora?
Sí.
¿Alguno querías matar en ese momento? ¿Qué te
ha pasado? Mira, en realidad, por suerte, siempre trabajé con equipos bastante. Una cosa que para mí es fundamental a la hora de trabajar yo misma sobre el escenario o con un equipo es como la templanza, digamos, y no perder la calma frente a situaciones que por ahí en otros contextos uno tiende a perder la calma, pero sabiendo que hay tanto, no sé si que depende de cada jefe de escenario, pero sí que como que la templanza y la tranquilidad es algo que está bueno de transmitir aún en situaciones álgidas. Tengo en la cabeza ahora dos que en realidad en ningún caso, por suerte, como te digo, tipo, estuve trabajando bastante con equipos que siempre fueron muy buenos y muy responsables y muy tranquilos también a la vez, y en general siempre fueron estos dos casos que se me vienen a la cabeza, fueron cosas endilgables pura y exclusivamente a mí. Una fue en Mar del Plata el año pasado, haciendo temporada de verano con una obra que estaba trabajando, que había una secuencia, digamos, donde había una planta que tenía un rol fundamental, porque de hecho había toda una escena que se desarrollaba en torno a la planta, y una de mis tareas durante la función era, en un apagón, entrar al escenario, bajar la planta, sacarla de la vista del público, entre otras cosas, y llevarme cosas que habían quedado en el escenario y demás. Y automáticamente después la escena siguiente era, ¿dónde está mi planta? ¿Qué hiciste con mi planta? Bueno, y toda una pelea que daba lugar a, bueno, un dilema. Cuestión, el año pasado siempre tuve el temor, ya había hecho como 6 meses de funciones, de viernes, sábado y domingo, o sea, muchísimas funciones que ya llevaba hechas, y siempre el temor era ese, como olvidarme la planta en escena. Bueno, por supuesto que ya no tiene remate, digamos, o sea, estando en Mar del Plata, se cumplió después de mucho tiempo mi profecía, y escucho que la actriz que venía diciendo permanentemente, ¿dónde está mi plantita? ¿Qué hiciste con mi plantita? Dice, ¿qué hace mi plantita acá? Bueno, pero por suerte...
¿Cómo solucionaste? ¿Cómo lo
solucionaste? No, por suerte ahí es donde contás con equipos de muy buena gente y actrices con mucho oficio, como con las que estaba trabajando en ese momento, y como tenían que seguir con la escena, que digamos no tenía ningún sentido que la planta estuviera ahí, una de las actrices la tiró con un montón de fuerza fuera del escenario, y a partir de ahí la cambiaron toda, pero fue mérito de ellas. Y por suerte me pasó en una instancia donde ya llevaba bastante tiempo trabajando con ellas, porque yo creo que si hubiera sido más o menos cercano al momento de empezar, no sé cuánto duraba. Y después la otra...
Sí, dale.
No, y la otra que es cortita, haciendo un evento en las oficinas de una empresa multinacional, era un show chiquito, digamos, que iban a hacer una presentación de cosas que viene haciendo la empresa en Latinoamérica y demás, en el cine de las oficinas. Y entre otras cosas que había incluidas, había efectos especiales que se suelen usar, son como si fuesen unos fueguitos artificiales, pero fríos, digamos, que no queman y, bueno, demás. El caso es que parece que no había disponibilidad en el proveedor, entonces mandaron fueguitos comunes. Y bueno, no estaban puestos de la forma más segura del mundo, sobre el piso del cine, y el cine tiene alfombra, con lo cual lo que empezó a pasar fue que se tumbó uno de los cañitos que contenía toda esta pirotecnia y se empezó a prender fuego la alfombra, con lo cual el número 2 de esta empresa multinacional que estaba haciendo la presentación dice, trae un matafuego, y así quedó para la historia que, bueno, nada, casi prendo fuego a las oficinas, pero lo zafamos, digamos, y otra vez mantener como el temple y la calma, y que no pasa nada, pero...
Por mi parte te quería hacer la última pregunta, aunque hay una cantidad de preguntas para hacerte. Los que alguna vez estuvimos arriba en escenario sabemos la importancia de tu responsabilidad ahí, donde cumpliendo tu función. Sos clave en el funcionamiento del desarrollo de la obra. Pero quería preguntarte, ¿cuál es el teatro que más te gustó trabajar acá o con el que te sentiste más cómoda de los que has conocido hasta ahora?
Qué difícil. Podría decirte que como realización absoluta, haber trabajado en el Teatro Colón, que es lo último que hice últimamente, y haberlo hecho en 3 ocasiones, es algo que nunca me hubiera imaginado, pero porque la circunstancia me llevó a eso, digamos. O sea, si no hubiese sido con un proyecto externo al Teatro Colón, probablemente no hubiese tenido la posibilidad de trabajar nunca, y es un teatro que te entras y te conmueve por donde lo mires. O sea, y no te acostumbras nunca a estar ahí. Y en realidad, si bien todo eso es como, bueno, como todo muy grande y increíble, cada día que me tocó ir a trabajar este año a este show en el Colón, creo que el lugar donde más me sentí a gusto, digamos, fue en mi primer show en Calle Corrientes, que fue en el Metropolitan, que era mi primera experiencia de hacer funciones de miércoles a domingo. Éramos un grupo de backstage como de 6, que al día de hoy seguimos siendo amigos, digamos, independientemente de que alguno vive fuera del país y demás. Y creo que para mí significó un montón, y de hecho hace 2 semanas volví al Metropolitan a llevar una cosa que nos habían prestado para el show en el Colón y demás, y es impresionante volver y que, o sea, y volver, seguir viendo a la misma gente que con la que trabajé hace por ahí un montón de años, y saludarnos como súper fraternalmente. Es un lugar que me encanta volver, digamos. Igual en todos los teatros que trabajé fui absolutamente feliz, desde Los Bomberos, desde el Salón de los Bomberos en adelante, porque, digamos, cada una de esas cosas me hizo llegar a esta instancia de disfrute y de estar permanentemente como disfrutando y siendo feliz haciendo esto, digamos.
Maruja, yo creo que estoy plenamente de acuerdo con vos. Me parece que la actividad, ¿no?, la actividad teatral hermana de esta forma, y uno hace amigos que por ahí no ves después de muchos años, y cuando te reencontrás es como que hubieses visto hace 10 minutos. Pero bueno, queremos agradecerte con Jorge muchísimo el tiempo que nos diste, el habernos ayudado a revelar este secreto oculto del teatro que sos vos. Decirte públicamente cosas que te he dicho en privado, que mereces todo lo que te ocurre, porque la verdad es que sos una crack haciendo lo que haces. Gracias. Y es un placer tenerte en las espaldas, sabiendo que todo está donde tiene que estar. Muchísimas gracias, gracias por habernos atendido. Fue un privilegio tenerte, y
gracias,
nos veremos
a ustedes
pronto.
Y muchas gracias también,
no,
por el espacio al rol, más allá de mí. Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer oírte. Chao. Hasta luego.
Gracias. Chao.
Gracias. Chao.
Jorge Agote y Nico Sansalone en Cacerolas y Camarines por Radio Cultura 97.9.
Siguiendo la línea del programa, hoy queríamos recomendarles una divertida comedia, Los Años, en el Teatro San Martín, dirigida por Mariano Panzotti. Pero es mucho más interesante poder conversar con dos de sus protagonistas, Bárbara Massó y Julian Keck. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Vamos a darle primero la palabra a Barbie, ¿no es cierto? Barbie, contanos un poco, para que la gente sepa, ¿de qué se trata la obra?
Bueno, la obra cuenta la historia de una misma persona, de Manuel, a sus 30 años y a sus 60 años. Y a los 30 es un arquitecto que deviene en documentalista, empieza a filmar a un chico que conoce de casualidad a raíz de un documental sobre edificios que está filmando. Y a los 60 es ese mismo personaje que vivió muchos años en Alemania y que vuelve a Buenos Aires a reencontrarse con su hija, y quiere saber qué fue de la vida, empieza a querer saber durante la obra qué fue de la vida de ese chico. Entonces se ve la vida de una persona en dos momentos, con 30 años de diferencia, y tiene la particularidad de que esos dos momentos se ven en simultáneo, ¿no? Un personaje que está encarnado lógicamente por dos actores, uno más cercano a los 30 y otro más cercano a los 60, Paco Gorriz y Marcelo Subioto. Y bueno, y la historia se cuenta a través de la hija, que actúo yo, la hija, que actúa a su vez de la mujer, digamos, la madre de ella, cuando tenía 30 años. Eso es.
Y Barbie, esta duplicidad de tu personaje, que en realidad tiene tres, ¿no?, factores, pero
claro,
esta duplicidad,
sí.
¿Cómo la manejas? ¿Cómo hiciste para prepararla?
Y fue un proceso, creo que se fue dando de alguna manera, no voy a decir naturalmente porque no, pero digo, empieza a ser como la misma dinámica de la obra y del dispositivo lleva a que haya diferentes cosas que actuar, porque en una es narrar a público qué es lo que va pasando con estos personajes, que también están, hay un arquitecta y un documentalista alemán, que bueno, está Julia acá, después les va a contar, qué pasa con estos personajes, la narradora, y después actuar de la madre, las escenas empiezan a tener una característica donde uno empieza a descubrirle ciertas características al personaje, que es distinto de cuando está la hija con el padre viviendo esa dinámica de reencuentro y un poco de frustración también respecto del vínculo con ese padre. Entonces, bueno, en principio fue como empezar a comprender qué pasaba en esas tres instancias. En la instancia de la narración, digamos, qué le pasaba a ese personaje con estar narrando, contando la historia de su padre, que a su vez es su propia historia. Y después entender qué le pasa a Claudia, que es la madre, digamos, como empezar a comprender qué pasaba en cada situación. Y después, en función de esa comprensión, sí empiezan a haber algunas decisiones o... No sé si tanto de composición, porque no hay una composición física así, formal, digamos, respecto de entre un personaje y el otro, pero bueno, sí, bueno, qué modos tienen, digamos. Yo entendí que la madre era un poco más segura que esa hija, que la hija narrando tiene ciertas características o emocionalidad o pensamientos en relación a la vida del padre distintos de cuando está con el padre al frente. Entonces, entre eso, que fue la comprensión, y el mismo dispositivo, que son las dos casas, y mucho el acompañamiento de la música que la hace Diego Weiner, que eso también ayudó un montón. Digamos, yo cuando narro, siempre estoy, o la mayoría de las veces, estoy acompañada de música. Entonces, el dispositivo con otros lenguajes, la pasarela que se arma de luces, bueno, empezaron también como ayudarme a estar en un lado y en un lado y en el otro.
Porque eso es un poco la idea que en algún lugar lo leí del director, es la idea de trabajar con el futuro.
Sí, Mariano cuenta que la primera tenía una primera versión, bueno, esto lo diría mejor él, pero yo también de leerlo a Mariano. Cuenta que tenía una primera versión con el pasado. Y después de la pandemia dijo que como que el desafío era imaginar un poco el futuro. Sí, es verdad, el personaje del Manuel joven, digamos, del que tiene 30 años, está en el año 2020, y el personaje del Manuel viejo, digamos, que tiene 60, está en el 2050. Entonces la obra imagina, hipotetiza un futuro posible.
Julian, ¿y vos cómo vivís tu personaje? ¿Cómo lo llevas adelante? ¿Cómo lo armaste? Contanos un poco.
Sí, yo me sumé al proyecto en abril del año pasado y fuimos mucho de gira, y para mí fue como clave primeramente también el desafío de actuar en otro idioma, de actuar en español, y creo que lo que más me costó en principio fue darle al español mío la cotidianidad que necesita, que requiere esa obra, en ese realismo planteado en esa escenografía, que la lengua fluya. Entonces, para eso fue mucho trabajar un poco, practicar más que nada ese desafío de darle esa cotidianidad a mi español, o sea, y meterme en este mundillo que está ahí entre los amigos que se encuentran ahí. Y para mí particularmente, yo soy alemán, soy actor alemán, soy de Berlín, y el personaje es un alemán viviendo en Buenos Aires. Entonces sí, ahí también pude como conectar un poco con eso, porque yo estuve un par de veces en Buenos Aires, entonces ahí ya el horizonte del personaje Matías que hago, yo puedo macharlo, no sé cómo decirlo, como que está dentro de mi horizonte también.
Sí, claro. Sí.
Decime, ¿y es tu primera vez en el San Martín?
Sí, claro. Yo estuve la primera vez que me vine a Buenos Aires, ya eso fue en el año 2007, y recién justo después empecé mi carrera de estudiar actuación en Berlín, y en ese momento del 2007 me acuerdo que estaba el FIBA y yo iba mucho al teatro, y me sorprendí mucho con la cantidad de ofertas teatrales que existen en esa ciudad, fui a algunos talleres y también fui al San Martín a ver obras. Entonces para mí es también muy flashero volver a Buenos Aires, San Marcos del IVA, donde años atrás a ver obras.
¿Y te tentaste con hacer algo más de Shakespeare? Veo que hiciste Hamlet y Romeo y Julieta. Sí. ¿Te interesó por ahí tu carrera seguir ahí como haciendo Shakespeare o no? No necesariamente.
¿Seguir con Shakespeare en Alemania?
No, acá sí. En Argentina, si te hubiera interesado o no, porque estás en una comedia, o sea, estás. Es una experiencia interesantísima ahora.
No, claro, no, obvio, me interesaría todo. No sé cómo se leerá Shakespeare. Acá creo que nunca vi un Shakespeare argentino. De suerte me tocó hacer varias obras de Shakespeare en Alemania, que siempre es algo súper interesante, siempre se pueden encontrar nuevas miradas hacia el Shakespeare y siempre es un material súper fuerte. Sí.
Bárbara, te quería preguntar, ¿qué pensás que ha sido lo más difícil o lo más complicado de lograr en tu papel en la obra? Viste que siempre hay algunos pasos que son más difíciles o que te cuestan más llegar a o lo que sea. ¿Hay algo que te pasó o no?
Sí, yo creo que las narraciones, al ser tantas, al tener tanto texto, mi desafío para mí era que no se harten de escucharme, básicamente.
Para nada.
Qué bueno, gracias. Porque era, bueno, tenía que ver con, bueno, que no sea una cosa desafectada respecto de la narración, como ir encontrándole los matices y empezar a encontrar, bueno, cómo se hilaba, ¿no? Lo narrativo con lo situacional. Para poder ir encontrándole también en un punto, si se quiere, situación a lo narrativo. Cuando digo situación, digo, bueno, ¿desde dónde? ¿Qué le pasa a esta narradora? Que no sea simplemente, les estoy diciendo que pasó esto, que no sea, primero porque no es una narradora desafectada ya en sí mismo por cómo está escrita la obra, porque es la hija narrando la vida de un padre, entonces eso ya estructura algo, no es una X narrando la vida de un X, o sea, que no está vinculado, pero a su vez, bueno, como era tanta en la obra, empezar a entender de qué, y con tantos vericuetos, con el dispositivo, no quiero ser muy spoiler, pero digo, respecto a lo que se empieza a descubrir hacia el final de la obra, como bueno, empezar a encontrarle cuáles eran esas modulaciones, variaciones, ritmos.
¿Y lo vivís como una comedia? ¿Como si estuvieses haciendo una comedia?
No, yo no lo vivo como una comedia. Lo vivo como una obra que tiene sus momentos de comicidad y que los busca, y nosotros somos, me parece que Mariano desde la dramaturgia y la dirección y nosotros desde la actuación somos muy conscientes de que son momentos que generan comicidad, pero yo, por ejemplo, hasta que no la estrené, la estrenamos en Alemania, pero hasta que no pasaron...
¿Dónde?
En Bochum, en un festival que se llama Ruhrtriennal. Juli te lo va a pronunciar mejor, pronuncialo bien.
Ruhrtriennal.
Ahí va.
¿Y vos, Julián, cómo lo vivís? ¿Lo vivís como una comedia? Porque realmente hay frases, hay cosas que son realmente casi desopilantes de lo divertidas y de lo ingeniosas, ¿no? Y eso como que te lleva a que estás en una comedia. Y después, evidentemente, pasan cosas que es más costumbrista que una comedia. Pero es muy interesante cómo te va llevando. ¿Y vos cómo lo vivís eso, Julián?
Sí, en un principio yo tampoco lo veo como una comedia. O sea, sí tiene elementos de comedia, cómicos, pero bueno, ahí es donde empieza a ser rico la comedia, cuando detrás del chiste hay una historia que te afecta o que por ahí te reís y después se contradice con lo que uno siente al respecto de lo que está narrando de verdad. Como que
sí, claro.
Tener ciertos elementos tragicómicos, que me parece que es lo más rico cuando se habla de comedia. Entonces, sí,
funcionan como liberadores de tensión, ¿no es cierto? De la trama que viene se pone más difícil, y la comedia es como que libera un poquito esto para poder continuar. Creo que va por ahí.
Justo, porque a veces también la gente se ríe en momentos que son fuertes de alguna manera. O sea, un personaje le da con un palo a otro personaje que es medio así, pero como es tan a punto, escrito tan a punto, la gente se ríe también. Entonces es un descargue como del sí, momento también.
Y cada público, cada noche es un público distinto que presenta cosas diferentes y demás.
Eso también, y también fue muy impresionante estrenarla acá después de girar tanto, porque aunque tuvimos reacciones muy lindas en el afuera también, como que siento que acá las referencias, la obra habla de acá, de esta sociedad, y habla de la realidad argentina. Entonces acá las reacciones son mucho más inmediatas que tenemos en el afuera, cuando hay subtítulos, como que siento que todo es un poco con un eco o algo así, y acá como que se reacciona mucho más directo hacia todas las referencias culturales, políticas, se entienden mucho más directo acá, y eso es hermoso.
Barbie, más allá de lo que queda por delante de funciones, ¿tienen algún plan para futuro? ¿Tienen alguna proyección, alguna idea de cómo siguen ustedes personalmente como actores?
No, yo personalmente no tengo mucha idea. Estoy escribiendo, tal vez me ponga a montar una obra, pero no. Fue un proceso, venimos con la obra de hace mucho tiempo, o sea, estrenamos en octubre del 2021 y el año pasado giramos mucho, y bueno, ahora estoy como muy metida acá. Es una buena pregunta que tengo, pero no te la puedo responder.
¿Y vos, Julián? ¿Cómo sigue tu carrera?
No, parecido. Ahora estoy disfrutando de esta experiencia acá, que para mí es única. Ir a otro país, actuar acá, y después en junio tengo otra obra que había hecho en Alemania, que la vamos a hacer en Austria, pero es una cosa de 2 semanas o algo así. Después vamos a ver cómo sigue.
Bueno, de todas formas espero que no nos priven de la posibilidad de poder verlos en el escenario, ¿no? Porque realmente nos han hecho pasar un momento extraordinario ver grandes actores. Así que por mi parte yo les agradezco. Nico, no sé si querés preguntar más, tenemos ahí el tiempo medio que nos corre, pero no, para mí fue un placer verlos y ver la obra, así que yo de mi parte les agradezco muchísimo, ¿eh? Un placer.
Sí. Felicitarlos porque están impecables, la verdad que el elenco todo está impecable, la propuesta es maravillosa, es atípica y es maravillosa, así que se merecen todo el éxito. ¿Hasta cuándo están?
Estamos hasta el 4 de mayo, de miércoles a domingos a las 20:30 horas en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Y ya que lo digo completo, las entradas se sacan por la página del complejo, que es complejoteatral.gov.ar.
Muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Gracias. Thank you.
Thank you.
El bolero de Ravel, el bolero de Ravel se estrenó como un ballet en la Ópera Garnier el 20 de noviembre de 1928. Todos seguramente se habrán acordado de la película Los Unos y los Otros, dirigida por Claude Lelouch, y al bailarín Jorge Don, coreografiado por el genial Maurice Béjart. Realmente fue un placer. Un placer el programa que tuvimos hoy con Maruja Cecotti, hablándonos de lo que, la función que tiene el jefe de escenario, que es tan importante para el funcionamiento de la obra, y son responsabilidades o trabajos que el espectador desconoce, pero que realmente hacen a que puedan pasar un momento lindísimo. Y esta obra de los años, que fue realmente un placer poder hablar con los dos actores protagónicos. Nico, por mi parte nada más, un lindísimo programa, y bueno,
el lujo de siempre, el lujo de siempre, querido Jorge. Nos encontramos el martes que viene a las 22 horas en Cacerolas y Camarines. Los esperamos, muchísimas gracias a todos.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.